Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Encaramos aquí la última hora de este programa por hoy y lo hacemos pues con una cuestión que bueno, nos ha ocupado y preocupado durante meses, durante años a los medios de comunicación, y es el caso de los bebés robados, bebés supuestamente robados. Y con Inés Madrigal conocíamos el comienzo de esa historia. Inés Madrigal consiguió sentar en los tribunales españoles a supuestos responsables de estos casos. Esta mañana Inés Madrigal ofrecía una rueda de prensa a la que ha asistido nuestra compañera Neus Cerdá. Neus, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y hay última hora con respecto al caso de Inés Madrigal, según ella misma ha confesado.
Sí, vamos a intentarlo explicar bien para que se entienda este caso. Ha convocado a la rueda de prensa para anunciar, y lo ha hecho así. Ha dicho que tiene el puzzle de su vida ya completo porque ha encontrado a su familia biológica, ha conocido a sus cuatro hermanos, y la triste noticia es que su madre Pilar falleció hace 4 años y le han contado que le dio en adopción. Aquí es cuando ha explicado que el doctor Vela no le inscribió en ningún registro y que por lo tanto le regaló. Vamos a escucharlo.
Conmigo, el doctor Vela pagó un favor. Infringió las leyes del momento, las que le obligaban a inscribirme, a llevarme a una institución donde hubieran podido adoptarme legalmente. Yo pregunto, ¿cuántas veces lo hizo? ¿Cuántos cachorros humanos pasaron por sus manos y cambiaron sus destinos? Se creía a Dios, igual que Sor María.
También ha querido denunciar que ha podido encontrar a su familia gracias a una empresa americana, y ha contado que uno de sus hermanos hizo un perfil de ADN y lo llevó a la base de datos de una de las asociaciones españolas de bebés robados. Esta, sin embargo, no detectó el parentesco con ella, y cómo ha podido encontrar a su familia, pues ha sido gracias a esta empresa americana que le puso en contacto con un primo suyo.
Yo nunca he creído en las grandes conspiraciones que nos han vendido a las asociaciones de bebés robados, diciendo que el Estado misma no quería que nos encontráramos, pero sí pienso que los laboratorios españoles no están capacitados a este nivel de darte un resultado de afinidad de un familiar que es un primo segundo. Mientras que en un banco americano un escupitajo, por decirlo así, nos da un margen de familiaridad de hasta primo cuarto y quinto, toxicología ha necesitado 5 perfiles de ADN para determinar que yo era hermana de mis hermanos. Entonces es un escándalo.
Con todo esto, ¿qué es lo que pide? Pues que el Tribunal Supremo y la Fiscalía actúe. Y lo que podemos contar también, que es que la Fiscalía se ha pronunciado, verifica la versión de Inés Madrigal, que fue dada en adopción de forma voluntaria, y considera que queda excluido como hecho probado el robo de un bebé robado, y con ello el delito de detención ilegal, pero que dado el interés ahora está pendiente de deliberación y fallo.
Bueno, lo que está claro, Neus, es que el doctor Vela se sentó en el banquillo por la iniciativa de Inés Madrigal, sí resultó condenado por los delitos, pero al mismo tiempo se reconocía, perdón, puntualizo, los delitos o la comisión de los delitos, pero se le absolvía por entender que habían prescrito. De cualquier forma, no estaríamos ante un delito de un bebé robado, pero sí ante una adopción o un trámite de adopción ilegal en el caso concreto de Inés Madrigal.
Así es lo que ella ahora denuncia, porque el doctor Vela no le inscribió en ningún registro.
Bueno, muchísimas gracias, Neus, por esta información relacionada con esta última hora, esta rueda de prensa que ofrecía Inés Madrigal hace unas horas aquí en Madrid. Y tenemos en el estudio ya a Vicente Olaya, que no sé qué opinas respecto a este tema y a esta noticia.
Yo lo he contado muchas veces. Yo tengo una hermana que fue robada en un hospital. En las investigaciones que hicimos en la familia tenemos clarísimo que lo robó la monja. Nosotros entregamos nuestro ADN en un centro, no ha habido ninguna respuesta, se entregó hace años. Yo creo que eso del ADN en España es verdad, lo que dice ella, no está funcionando. Y de hecho estábamos pensando pues en entregar el ADN en una base americana. Me lo iba a regalar de regalo de cumpleaños este año, y tenemos ahí puesta nuestra confianza, pero vamos, nosotros tenemos clarísimo que mi hermana la robaron. Mi madre siempre dijo que su hija no había fallecido y que se la había llevado una monja y nunca más volvió a saber nada de ella. Le dijeron que había muerto y estuvimos investigando. No existe tumba, no existe registro, no existe nada. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a mirar una cosa de hace 45 o 50 años, pues es súper complicado, sobre todo porque la gente que participó en el robo pues está o muerta o ya con problemas de seniles graves. Luego que te digan que yo no sé cómo puede prescribir un delito de secuestro, porque para mí es un secuestro, y aparte de que es romper familias por completo. Pero bueno, no cejamos en el empeño de que algún día podamos encontrarla, pero estamos convencidos, pero al 100%, que fue robada.
Bueno, lo que está claro es que era una época en la que se cometían muchísimas irregularidades, independientemente de que se pueda constatar los casos en los que realmente haya habido un robo de un bebé, o con el ejemplo que estamos poniendo de Inés, tampoco se puede, aunque una madre decida dar en adopción a un niño, hacerlo sin inscribirle, regalarle.
No fue que lo diera adopción, sino simplemente que era una niña muy bonita, una niña rubia, porque mi padre parecía extranjero, estamos hablando de los años 60, 70, y la vieron y se la llevaron. Vamos, mi madre
está convencida de ello. Yo a lo que me refiero es que se cometían auténticas irregularidades.
Claro,
no se puede, los niños,
¿no?
Claro,
o sea,
los niños no son una mercancía que se pueda pasar de una familia,
o sea,
a otra.
Eran gente muy sencilla, eran familias que no tenían, digamos, unos especiales conocimientos, que
desprotegidas, ni recursos para a lo mejor,
claro,
acudir
confiaban
a alguien.
En el caso de mi
hermana, reclamar
en un hospital religioso, la gente confiaba en las monjas y confiaba en todo aquello. O sea, nadie se podía imaginar que podías te podrían terminar robando un bebé. Pero vamos, de hecho, es que no hay sepultura, no hay datos, no han nacido nunca, no existe en el registro del hospital, no existe nada. Es una persona que ha desaparecido completamente. Pero yo creo que en algún momento nos encontraremos. Yo sí que creo en la justicia, entonces creo que habrá... No es una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión de justicia y de por qué alguien se creía a Dios y podía dividir a una familia... Porque se creían dioses, creían en la impunidad, creían en que ellos podían decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Y lo que
mal,
estaba mal. Eso lo ha dicho Inés, lo hemos escuchado en el corte que nos ha traído nuestra compañera Neus Cerdá en ese sonido. Inés Madrigal hablaba del doctor Vela como si él se sintiera Dios, efectivamente.
No, en el caso de mi hermana no fue el doctor Vela, sino una monja. No sabemos, puede ser la madre esta que todo el mundo habla, no me acuerdo cómo se llama.
Sor María. Sí.
Puede ser, mi madre siempre decía que era una mujer muy desagradable, la monja que se lo llevó, que la que le contó un rollo. Y yo creo que fue Sor María, pero no lo sé, tampoco puedo asegurarlo.
Bueno, pues este ha sido el primer tema objeto de debate en esta tertulia de actualidad de hoy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para dar paso a la publicidad y enseguida seguimos con otras cuestiones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Minutos de la mañana, y además de Vicente Olaya, también está en el estudio Esther Jaén. Bienvenida, Esther.
Muy buenas.
Bueno, os habréis enterado, ha fallecido Vincent Lambert, el hombre que encarnó el debate sobre la muerte digna en Francia. El enfermo llevaba ya una década tetrapléjico y en estado vegetativo, y ha fallecido 9 días después de ser desconectado, después de una larga batalla judicial, e incluso su familia creo que estaba dividida. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, este señor, Vincent Lambert, fue el que abrió el debate y lo hizo público, el de la eutanasia en Francia. A mí me parece más que razonable lo que decía este señor. Yo, por supuesto, defiendo la vida, pero defiendo la dignidad y la decisión de cada cual de mantener su vida con dignidad y decidir cuál es su límite físico y su límite anímico, emocional, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía este señor. Es verdad que en su familia unos lo veían de una manera y otros de otro, pero en este caso, y estando en plenitud de facultades, es lo que pasa con todas las leyes de testimonio vital, testamento vital, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, tú decides estando en plenitud de facultades, bueno, en plenitud de facultades mentales, porque era una de las pocas cosas que sí le quedaba, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, creo que no había dejado por escrito.
No había un testimonio escrito
de un testamento vital, claro, y aquí la controversia también desde el punto de vista legal.
Yo es que creo que si alguien no quiere vivir y se lo está manteniendo de una manera artificial, pues yo creo que tiene derecho a morirse, aunque suene así un poco duro, ¿no? Sí, a mí todo esto de mantener a una persona de manera artificial en contra de su voluntad, desde luego me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, dicho eso, es verdad que es un debate muy duro sobre el hecho de si sí o no a mantener a una persona que no quiere vivir. Yo no lo tengo muy claro tampoco, ¿eh? No sé si una persona que está en ese estado es libre para decidir si puede, con tremendos dolores o con una situación de parálisis completa, no sé si es libre de verdad para poder decidir. Pero en principio me parece que si alguien no quiere vivir y se le mantiene de manera artificial, me parece ridículo no hacerlo.
Por un lado está este debate en cuanto al caso de Lambert por la eutanasia. Vamos, este debate abierto si se debe asistir o no la muerte de una persona o permitir. Pero es que en España hemos tenido también un caso muy controvertido este mismo año, y es la condena a la que se enfrentaba Ángel Hernández por ayudar a morir a su esposa enferma de esclerosis múltiple. O sea, no solo es dejar morir, sino luego podemos ir un poco más allá, y es asistir a la muerte o ayudar a morir a un ser querido.
A mí es lo que me produce más dudas, ¿no? Si alguien tiene derecho a decidir, a tomar esa decisión, ¿no? Sobre todo si el que está postrado no lo dice de una manera clara. Es decir, si lo dice de una manera clara...
Pero, por ejemplo, pues, en el caso de Ángel, yo había visto algún testimonio previo, antes de morir su esposa, en algún reportaje televisivo que les hicieron, donde ella sí expresaba ese deseo de morir.
Pues entonces, si él se quería morir, lo había dejado de una manera expresa, pues desde luego no debe ser la esposa quien tome esa decisión, a mi entender, deben ser los médicos. En todo caso, tendrían que ser los médicos los que tomasen esa decisión, ¿no? Es que quitar la vida a alguien, para mí es hay algo que me produce un rechazo completo. No termino de estar del todo convencido de esta postura.
La muerte digna, es que hay tantos matices, como decimos, están los jurídicos, pero también están los religiosos. En el caso de la familia de Lambert, creo que sus padres eran profundamente católicos y no estaban por la labor. O sea, hay tantos matices en este tipo de temas.
Ya, lo que pasa es que los padres pueden apelar a sus creencias, claro, y a su fe, pero no es su caso, es el de su hijo mayor de edad. Y vuelvo a decir, en plenitud de facultades, y ahí hay una decisión que, llegado un momento, y ahí sí que son los médicos quienes pueden certificar, sí, esto es irreversible, va a ser así, provoca un sufrimiento, ahí sí pueden dar una opinión, pero la decisión de pero un no ser cuestión, humano tiene que ser
religiosa, es una cuestión ética, ¿eh?
Claro, no, no es tiene, una cuestión no puede, ética.
No depende de la religión de tu familia para que tú vivas o no, ¿no? Yo creo que es una cuestión puramente ética, ¿eh? Pero de todas formas debe ser la decisión más difícil que puede tomar un ser humano nunca en toda su vida, ¿eh?
Pues si el derecho a una muerte digna es complicado, es polémico, os voy a llevar a otra cuestión que también lo es, la gestación subrogada. Y es que, por ejemplo, esta misma semana conocíamos el caso de que al menos 6 familias valencianas que se encuentran en Kiev con sus hijos indocumentados por la diferente regulación que hay en torno a la gestación subrogada en cada país, porque en Ucrania la práctica estaría permitida, está permitida, y en España está prohibida, estas familias se suman a un largo número de familias que están en esta misma situación. Según datos aportados por la asociación Apingu, ya serían más de 140 bebés que están atrapados en Ucrania. Apingu es una asociación que se crea como plataforma para proteger a la infancia nacida gracias a gestación subrogada en países, en lugares como Ucrania y Georgia, alegando la igualdad de todos los niños y niñas al nacer, independientemente de la manera en la que hayan sido concebidos. Y mañana viernes los padres de bebés por gestación subrogada van a leerle una carta a la vicepresidenta del gobierno en funciones, a Carmen Calvo, delante de la embajada de Ucrania en Kiev. Para ilustrar esta información tenemos al teléfono a José Manuel Rodríguez Quiroga, que es padre ya de una niña por gestación subrogada en Ucrania. Creo que la bebé nació en 2017 y ahora José Manuel está esperando otro bebé, un niño, y conoce, por lo tanto, perfectamente la problemática y además es abogado y colaborador de Apingu. José Manuel.
José Hola, Manuel. Buenos días.
Buenos días. ¿Podrías contextualizarnos un poquito más la situación en la que se encuentran estas familias que, como decíamos, están atrapadas, no pueden sacar a sus hijos y traerlos a España, de Ucrania, para traerlos sí. aquí?
Sí, la situación es que hasta febrero de este año se hacía un procedimiento ante el consulado español en Kiev, en donde te tomaban muestras del ADN como padre, se enviaban a un laboratorio a Madrid con una cadena de custodia que da el propio ministerio, determinaban si el bebé era hijo tuyo o no y luego podías ya inscribían al niño como hijo de español que es, lo inscribían en el consulado y tú salías de Ucrania con un pasaporte español del bebé. A partir de febrero se dicta una instrucción que vulnera esto. Está vulnerando el Código Civil y está vulnerando el derecho a una nacionalidad de todos los recién nacidos.
Claro, no, porque estos niños... Perdona que te interrumpa. Estos perdona. Niños no son ucranianos, no se les puede dar un pasaporte ucraniano y al mismo tiempo, si no se les inscribe en el consulado español, no estarían todavía reconocidos como españoles. ¿Y qué se entiende? ¿Que son apátridas? ¿Cuál es la situación legal de los bebés?
Claro, esa es una situación en la que actualmente están. ¿Por qué? Porque conforme a la legislación ucraniana no hace falta ningún otro acto. Es decir, el niño es hijo de españoles y, por lo tanto, la nacionalidad del bebé debería de ser la española. Las autoridades españolas deniegan la inscripción, entonces el niño se encuentra en una situación en la que no tiene nacionalidad. Se encuentra en una situación de apátrida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que después de 3 meses o 4 meses de término medio, pues Ucrania acaba concediendo un pasaporte que es totalmente irregular y que en cualquier momento Ucrania puede decir que se acaba, porque conforme a su legislación estamos haciendo que ellos vulneren su propia legislación. Para ellos el niño es español, no hay ninguna duda. Esa es la situación en la que se encuentran y claro, pues van pasando los meses y la gente está allí atrapada en un país que no es el tuyo, con un niño que no tiene documentación.
Por eso no pueden sacarlo del país, el niño no puede viajar sin su documentación.
Sí, exactamente, claro, porque encima no es un país de la Unión Europea, el niño no puede salir de allí.
Están en el estudio Esther Jaén y Vicente Olaya, por si queréis preguntarle algo a José Manuel. Pero, entre tanto, José Manuel, este acto que está convocado para mañana, ¿en qué consiste exactamente? Que anunciaba yo que pretendíais leer una carta dirigida a Carmen Calvo.
Sí, todos llevamos 3 viernes seguidos pues leyendo cartas a presidente del Gobierno. En este va a ser a Carmen Calvo, en donde bueno pues queremos... que nos escuche, porque ya que el consulado está cerrado para todas estas familias de españoles que están allí, que ya son más de 100, queremos de alguna forma que los medios os hagáis eco y que llegue a Carmen Calvo esta petición de ayuda, porque al final es lo que estamos diciendo. Oiga, cumpla usted con el Código Civil, que dice que los hijos de españoles son españoles. No nos está permitiendo esto y está ocasionando un quebranto. Hay niños que están enfermos, no hay sanidad, no tienen cobertura sanitaria allí. Está en una situación todo un poco delicado.
Y además, porque... sí, angustioso. Y además, recordemos, claro, son padres que han recurrido a la paternidad por esta vía porque no han podido de otra manera, que tendrán una vida, un trabajo, y esto alarga considerablemente el proceso, el tener que quedarse allí.
Claro, porque a muchos han perdido su puesto de trabajo, otros pues están en vías de perderlo porque llevan tres o cuatro meses, es la media lo que le estaba diciendo. También están ellos en una situación irregular en el país porque el visado
les puede caducar,
son 90
claro.
días.
Claro, y el bebé no le puedes dejar solo allí, o sea, es un problema muy complejo.
Claro, ellos no se pueden venir porque no pueden traerse al bebé y tampoco van a dejar el bebé allí y venirse.
Pues Vicente, Esther...
Yo lo que espero es que los bebés vuelvan pronto a España, porque yo creo que van a estar mucho mejor, pero muestro mi total rechazo a este tipo de prácticas. Me parece que es... tener hijos con alguien por dinero, porque aunque dicen que no pagan a una mujer para que tenga un hijo, y luego nos encontramos con estos problemas.
José Manuel, vamos a dejar hablar por alusiones a José
porque
Manuel, porque él es padre.
Nadie tiene un hijo por amor a España o por amor a la familia. Esto va con dinero nada más. Estas mujeres reciben un dinero porque es un país muy pobre. Ucrania es un país miserable, digamos. Un país donde.
Bueno, pero Vicente,
de vida...
también se realiza en Estados Unidos y es
no,
legal.
No, pero a mí me da igual.
Sí,
o sea, a mí me da igual que esté
es
en Estados Unidos o en China.
Sí, por supuesto, José Manuel.
Primero, no se compra a nadie, porque yo respeto la opinión de la persona que acaba de hablar, pero creo que falta información. Es decir, mi primera hija mi material genético es mío y de mi mujer. El segundo hijo que estamos esperando es lo mismo. Es una persona, la de la primera, estuvimos con ella, era profesora, o sea, no era una persona que le viene bien el dinero, sí. Que esto es en parte todo el mundo lo hace por dinero, sí, también lo hacen en Estados Unidos por dinero y nadie pone el grito en el cielo por el tema de Estados Unidos. Vamos a Ucrania, es un país miserable, hombre, yo creo que es una afirmación un tanto excesiva. Es más pobre que España, sí.
Pero, infinitamente más pobre, ¿eh? El sueldo medio en Ucrania
también,
no creo que llegue ni a 300 euros. ¿Eh?
Vicente, hay que reconocer que los padres españoles se van a Ucrania porque en España
si yo no juzgo a nadie. Me has preguntado mi opinión.
Creo,
entonces
sí.
Yo, cada uno puede hacer lo que dé la gana. Sí, pero lo que pasa es que a mí, éticamente, no me gusta.
Es el objeto, abrir el debate. De lo que se trata es de tener una regulación que beneficie a todas
pero
las partes.
Pero es que,
sí.
A mi entender, y ya te dejo hablar, al abogado, a mi entender, éticamente, no me gusta. O sea, no me gusta que una mujer reciba dinero para gestar al bebé de
España,
dos personas que
sí.
Son sus padres. Yo eso no lo niego.
¿Y si
eso
gesta
está claro.
Su abuela,
es lo que iba a decir. En España
su
se
madre,
dio un caso
a
que lo gestó
abuela,
la abuela.
La abuela
madre
no va a cobrar.
De la,
es que
de la mamá del bebé.
Es que yo no quiero tampoco ser muy,
claro,
muy brusco,
no, no.
Pero es que es como toma dinero para que tengas un hijo mío. Pues es que
yo creo que estamos...
Es eso.
Sí, sí, vamos a dejar hablar a José Manuel por alusiones.
Por ejemplo, ¿tú cómo ves la fecundación in vitro?
A mí me parece fenomenal.
Ah, ¿te parece fenomenal?
¿Por qué no va a tener una mujer, una esposa, una compañera o un hijo con su compañero, con su marido? Pues me parece fenomenal. Lo tiene ella y ya está y punto. No, nadie cobra nada. O sea, no hay ningún
¿cómo
beneficio?
¿Cómo que nadie cobra nada? Las clínicas
las clínicas, claro.
Los
bueno,
tratamientos
claro,
FIP son
claro. Pero
es carísimos.
Que estamos hablando...
Y después... Tú puede ser que no tenga, o sea, que el hijo no sea de uno de ellos, en una clínica.
Así que sí, sí, yo todo eso lo admito.
Entonces,
y hay errores.
Y
tal.
esa persona que da sus óvulos o el esperma también está cobrando.
y a lo mejor no es el
y
padre.
Los, y los bancos de esperma. Yo es que creo que estamos mezclando, con tu permiso, Vicente, dos cuestiones, ¿no? Una sería ese debate ético en torno a las diferentes formas de poder llegar a ser padre y cómo lo regulamos para que no haya ninguna parte que salga perjudicada, ¿no? Esther, no sé qué opinas tú al respecto también.
A ver, yo, el caso que denuncia Vicente de, oye, ir a, yo qué sé, a la India y buscar un
vientre
de alquiler,
para que no haya una explotación.
Eso me parece terrible, pero es verdad que hay mucha gente que no puede tener hijos, no quiere o en fin, o no puede de ninguna manera tampoco con una fecundación in vitro y decide esta opción. A mí me parece que habría que regularlo. Uno, para que no ocurra lo que tú dices, Vicente, y dos, para que no ocurra lo que ya está ocurriendo en Ucrania. Es decir, que hay niños que son técnicamente españoles,
eso,
que no
supuesto.
Pueden salir
que
de
los niños se vengan, que no pueden no tengo venir, ninguna duda. Etcétera. O sea, entonces, los niños son los menos culpables de toda esta historia. Los niños tienen que volver a España, sí o sí. Vamos.
Pero ¿no crees que estando el asunto sobre la mesa sería mejor regularlo de una forma clara para que no haya abusos ni compraventas, como tú dices, pero tampoco lagunas que luego dejan a los padres y a los hijos indefensos? No sé.
José Manuel.
Yo creo que opino igual que perdona, no recuerdo el nombre.
Esther,
perdón. Yo creo que hay que regularlo. Y antes, al principio, en la entradilla, dijisteis que era una práctica prohibida. No, no es una práctica prohibida.
No regulada, ¿no?
El contrato es nulo de pleno derecho. Pero una cosa es que el contrato sea nulo de pleno derecho y otra cosa es que sea ilícito o que esté haciendo algo que no se pueda hacer. No, porque claro, al final no se puede poner puertas al campo. Yo cojo el avión, me voy a Estados Unidos y tengo un hijo por este medio de reproducción asistida, que es como le llama la ley de reproducción asistida de España. Creo efectivamente que hay que regularlo, que hace falta una reflexión sosegada y calmada, viendo todas las implicaciones, las éticas que a las que hacía referencia Vicente, las jurídicas, y en base a eso establecer una regulación que dé cabida y salida a todo esto. En nuestro caso, por ejemplo, mi mujer no puede tener al hijo por un problema de corazón.
No puede gestarlo, porque tú has dicho que tu primer bebé es hijo biológico de ambos progenitores. Entonces,
sí, exactamente.
Es alguien que os
ayuda
a gestarlo.
No puede llevarlo porque no... Exactamente, no puede llevarlo en el vientre porque, bueno, pues supondría que se moriría ella a los tres meses y el niño, exactamente. Por eso, después de intentar la adopción, pues nuestra última opción fue la gestación subrogada. Yo soy consciente de que hay muchos flecos que hay que estudiar y que hay que ver, pero creo que cerrar los ojos, mirar hacia otro lado, como está haciendo el gobierno, en estos momentos no va a ayudar a que se solucione esto.
Pero el gobierno, ¿por qué no se...? Vamos a ver, el gobierno, porque si hay 133 ciudadanos españoles en Ucrania...
Más.
No sé cuántos
hombres. Sí, yo creo que llevabais contabilizados desde Apingu, José Manuel, ya como 140.
Pero si la ley dice que son españoles, ¿por qué no los trae para acá? O sea, eso para empezar. A ver,
porque no les inscriben el consulado.
Pero son hijos de españoles, con lo cual tienen que traerlos sí o sí.
Claro,
o sea,
eso es lo que denuncian estas familias,
claro.
que son españoles sí o sí, porque genéticamente es demostrable, pero al no inscribirles el consulado, no les está reconociendo ese derecho que está amparado
por
nuestro
Código Civil. ¿Cómo no va a inscribir el consulado a unos ciudadanos españoles aunque tengan tres meses?
No los inscriben.
Eso es una cuestión, eso es, no sé, prevaricación.
No.
Claro, pero ya estamos estudiando, Vicente, el inicio de acciones legales contra la Dirección General de los Registros y del Notariado por esa instrucción que es legal, en la que no permite que un hijo de español se inscriba como tal en un consulado. Es que aparte es un absurdo, porque si yo me voy mañana a Ucrania por trabajo y tengo allí una relación y tengo un hijo y llego al consulado,
claro,
y me dice que no inscribe a ese niño. Es que aparte se da la curiosidad de que en el registro civil ucraniano el bebé se inscribe como hijo de los dos padres españoles. No aparece, no consta la gestante. Entonces, Esto, claro, al final va a acabar donde va a acabar, en la vía penal, porque lo que has dicho tú, Vicente, esto es prevaricación, por lo menos es lo que estamos estudiando, el inicio de acciones legales en ese sentido.
José Manuel, pues muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema que, como ya vaticinaba yo, resulta polémico, pero sí entendemos que hay diferentes matices. Uno es desde el punto de vista ético y otro el estrictamente legal. Y desde luego desde aquí deseamos que se solucione a la mayor rapidez posible la situación de estas familias que no pueden salir de Ucrania con sus bebés porque de momento no están siendo inscritos en el consulado español. Y vamos a recordar ese llamamiento, ese acto que vais a realizar mañana viernes. ¿A qué hora y dónde?
A las 10 de la mañana en la embajada, ante la embajada de España en Ucrania.
Pues muchísimas gracias, José Manuel Rodríguez Quiroga, por atender la llamada de Onda Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como os decía Esther, Vicente, es un tema polémico, pero tiene tantas aristas, sí, como pudiera tener el tema de las...
No me gusta nada que alguien pague
igual que el tema
por alquilar una persona, un ser humano.
De la muerte digna, hacíamos la misma diferenciación cuando hablábamos el derecho por una parte a una muerte digna y poníamos un ejemplo de un caso de asistir a una muerte digna, ayudar a alguien, claro, a lo que supuestamente o hipotéticamente es una muerte digna. Cada uno también tiene sus matices éticos y yo creo, claro, que todos compartimos el que no haya una explotación en el caso también de una gestación subrogada de la madre gestante, pero entre lo uno y lo otro tenemos un problema,
tenemos
un conflicto legal.
Tenemos un limbo legal que lo que está provocando es un conflicto que afecta a ciudadanos españoles ahora mismo en Ucrania. Entonces, lo principal es solucionar eso, pero hay que regularlo.
Es que me parece increíble que de verdad que haya 200 o 150 españoles, aunque sean bebés, y que no les puedan escribir en el consulado. Es que no doy crédito.
Pues, bueno, el problema para los bebés, pero insistimos, es un problema familiar, porque ahí hay unos padres que no pueden alargar ahí sine die su estancia fuera de España porque van con un visado turístico y que luego les supone pues una serie de consecuencias a nivel personal.
Pero
¿no?
Estos niños
trabajos
son españoles al 100%.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo
contigo,
Vicente.
Entonces, si tú eres español, te tengo que inscribirte en el consulado. Es que no me entra a la cabeza otra cosa. Vamos a suponer que el consulado considera que solamente es medio español por el padre. Bueno, pues me da lo mismo,
no,
como si es un décimo.
Pero
o sea,
es el ejemplo que nos ponía José Manuel. Si él como padre está un tiempo viviendo, claro, fuera de España y fruto de una relación fuera de España tiene un hijo, aún así el hijo sería suyo. Igualmente, y si sí podría inscribirle,
pues claro,
como hijo suyo.
Pues claro, si uno de los padres es español, ya eres español. Si es que no hay más tu tía.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque este tema sin duda puede traer mucha controversia. Vamos a hacer un paréntesis para la publicidad y enseguida seguimos con otras cuestiones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Este domingo a la 1:00 p.m, en De Uno en Uno, charlamos con Mikel Erentzun. El músico donostiarra cierra una trilogía artística y vital con el último vuelo del hombre bala. La música y la conversación de Mikel Erentzun, el domingo a la 1:00 p.m, en De Uno en Uno.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1:00 p.m. con Eli del Valle en Onda Madrid.
Vicente Olaya, Esther Jaén, reconozco que hoy os ha abierto esta tertulia social con dos temas muy peliagudos, sí, en los que es difícil llegar a un punto de encuentro, aunar efectivamente los intereses de todas las partes. Así que vamos a cambiar de tercio y voy a ir con algo bastante más bonito, más fresco, más veraniego. Y es que ya tenemos una Barbie astronauta. ¿Qué os parece? Barbie y la Agencia Espacial Europea se unen para alentar a las niñas a ser la próxima generación de astronautas, ingenieras y científicas espaciales. Y ya no tenemos la Barbie esquiadora, ya no tenemos la Barbie en bikini, ahora tenemos, de momento, una Barbie astronauta.
Bueno, pues...
Esther, toma aire. A ver si el tema va a ser más peliagudo de lo que yo creía.
No, me parece muy bien que haya una Barbie astronauta, pero vamos, no sé si eso potencia... No sé los efectos que va a tener sobre las niñas.
A mí lo que me parece raro es que no hubiese ya. Porque yo tenía un Madelman astronauta, entonces lo que yo imaginaba,
¿ves?
Que...
Pues Vicente ha puesto el dedo en la llaga.
Es, bueno, que no había Barbie... mujeres no... astronautas.
Esta Barbie... bueno, pero... Es que es una réplica exacta de una mujer, la única mujer astronauta activa en Europa, que es Samantha Cristoforetti.
Bien, pero que me parece raro es que no hubiese ya Barbies astronautas. Si hay Barbie esquiadora y Barbie no sé qué médico, vamos, me parece una noticia sorprendente.
Claro, lo que pasa es que, a ver, la Barbie... es un concepto, digamos, que no tiene mucho que ver con la Barbie que han hecho. Porque la Barbie que han hecho no se parece a Barbie. Se parece al astronauta. Entonces, esto es una cosa rara. Si todas las Barbies son un cañón de muñeca, con un melenón rubio, con unas curvas de vértigo, etcétera, 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 y hacen una réplica de la única mujer astronauta y la llaman Barbie, las niñas dirán... Esto no es una Barbie, esto es otra cosa. Las astronautas son raras.
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Pues porque, vamos a ver, estáis viendo la foto.
Yo entiendo lo que dice, porque no puede haber una Barbie astronauta hombre, rubia, sí, alta y delgada.
Claro, es que no, no, la no, pero han hecho diciendo, la réplica si de la única...
No, ahora me enseñan la foto. Si eres astronauta, tienes que ser bajita y gorda.
Mira la Barbie,
no,
por
que
favor.
Han hecho una réplica al astronauta, no está mal, es una mujer normal. Pero
entonces no la llames curvas. Barbie, llámala por su
claro,
nombre.
Claro, esta mujer
la...
con curvas, normal.
Claro, sí.
No es una Barbie.
No estoy es, claro, foto, es una mujer normal.
Es una señora con el pelo corto, una mujer con el pelo corto.
Morena, con el pelo corto.
Con unas caderas muy anchas y pues no, una mujer normal.
Claro, una mujer normal que no es el
sí,
modelo
el
que vende
no es una,
Barbie.
Esto no es una Barbie.
Claro,
esto
es que es... las niñas que coleccionen Barbies dirán, esto no...
Esta Barbie no me gusta.
Vale, porque nosotros... Yo recuerdo en mi época no se llevaba la, digamos... la igualdad de género, ¿vale? Que es lo que esto apunta hacia la igualdad de género. Se llevaba... o se empezaba a apuntar, pues teníamos la Nancy de famosa negra y la china, ¿vale?
Yo
entonces,
tenía, la,
teníamos
yo tenía
razas.
Una japonesa.
Yo me acuerdo teníamos que razas. mi madre astronauta ni era calvo ni era gordo, o sea, era como todos. Pues lo lógico es que la
claro,
Barbie sea igual que todas.
Pues la Nancy negra y la Nancy asiática eran exactamente iguales, solo que una tenía los ojos rasgados y la otra tenía el color de la piel diferente. Pero es que esta es completamente distinta a la Barbie. Y puestos a hacer una actuación en pro de la igualdad, la Barbie, que es una cosificación en juguete de lo que son, de lo que es la mujer, melenón, espectacular, tal, solo piensa en cambiar modelitos, etcétera, etcétera. Pues hombre, no sé yo si es la forma de llevar a las niñas, es mejor llevarles a una charla con esta mujer, o que vean
es
unas
que
imágenes.
Esto no es una Barbie.
O no llamarle Barbie.
Esto, es que exactamente, esto de Barbie. Es una Barbie especial, debe ser la Barbie más rara que hay de
claro.
todas.
O sea, para cuando... vosotros la polémica no es el hecho de que potenciemos el que entre las niñas se desarrollen profesiones como las de astronauta,
¿esto
ingeniera?
¿Esto lo potencia?
No, que no lo sé, que no, estáis
pero,
más
hombre, si pones...
en que nos resulta o nos parece una
a
Barbie.
A mí me pues parece sí. que esto no lo potencia. ¿Por qué? Porque la niña que coleccione Barbies va a decir, ¡ostras!
Esta me la salto.
La menos
agraciada,
que es lo que vende Barbie, la imagen de la
¿A ti te parece
rubia.
Un contrasentido, en
claro.
definitiva?
Dices, oye, pues entonces que Barbie deje de ser Barbie, ¿no? Es que todo el mundo dice, es una Barbie. Pues es una Barbie, ya sabemos lo que es.
Pero aquí también, vamos a ver, según dice aquí la empresa, que es Barbie única. O sea, es la única Barbie que se diferencia de todas las Barbies por su aspecto. Eso viene, tiene un mensaje que es el siguiente. Si quieres ser científica, si quieres ser una mujer, digamos, que maneja las mayores tecnologías que hay en el mundo, no puedes ser Barbie, tienes que ser como esta señora. Lo que está diciendo.
Claro, es que si la niña piensa, la Barbie es fantástica, maravillosa
pero
y tal y cual...
No. lista no es. Lista tiene que ser fea. Es que es lo que dice. Claro, sí, es lo que dice, pero es que vamos a ser claros.
Pues veo que esta iniciativa se le vuelve en contra, ¿eh?
Absurdo.
A la empresa.
Que yo digo, cuidado, porque estamos con la cosa, o sea, con el juguete más de género que se pueda encontrar y pretendiendo hacer una acción que no sé yo si se va a entender, porque toda la vida las niñas que tienen una Barbie la tienen por lo que la tienen. No lo sé.
Bueno, pues entonces dejémoslo en que quizá lo han hecho para festejar ese 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, aunque fuera el hombre. Vamos a cambiar de tema, a ver por dónde me salís. Casi el 40% de los jóvenes españoles se siente atraído por la idea de ser influencer. Uy, estamos escuchando a Rosalía.
Anda.
Bueno, esta es una de las principales conclusiones, la de que el 40% de los jóvenes españoles quiere ser influencer, que se extrae de un estudio realizado por una marca de bebidas, Mamá, quiero ser influencer, realizado por, bueno, entre 800 españoles que tienen en concreto entre 18 y 35 años. No son tan jóvenes ya. Estos detalles nos los va a dar Piti Bernard, que es una de las influencers que participa en esta campaña, que se hace además en torno a un concurso para vivir esta experiencia durante el festival Mad Cool, que ya se celebra, ya ha abierto sus puertas en Madrid. Ahora entiendo por qué sonaba Rosalía de fondo, porque ayer en la fiesta de apertura del Mad Cool estaba actuando Rosalía. Piti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que creo que va a haber una experiencia en el Mad Cool para que nos sintamos influencer. Nos sintamos, se sientan los jóvenes, porque yo la edad esta ya no entro.
Sí, cuéntanos. Ya está haciendo la experiencia.
Pues ¿en qué consiste?
Pues festivaleando con Brugal, que supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, porque bueno, pues es una dinámica en la que muchas personas pueden vivir el festival de una manera increíble. Y bueno, pueden participar ya para el próximo festival, que es No Sin Música Festival, que es en Cádiz. Y hemos tenido pues el Festival de Les Arts y también el Festival de Mad Cool, que está haciendo ahora mismo. Así que quien esté por ahí por Mad Cool se puede pasar por el stand de Brugal a verlo por ahí.
Sí, pero ¿cómo vamos a sentirnos influencer? ¿Cómo?
Pues, a ver, hay muchos mentors que son influencers que pueden asesoraros sobre cómo vestiros, qué playlist escuchar o pues en mi caso, que estoy como entrevistadora, a quién podéis seguir o a quién debéis, pues no sé, escuchar también. Y nada, podéis sentir influencers pues de la manera en la que pues tendréis un montón de bebida gratis y esas cosas y bueno, pues podéis tener una experiencia desde lo alto de Brugal, del espacio de Brugal, podéis ver el escenario mucho mejor y bueno, supongo que de una manera un poco más VIP, no sé si como influencer sería la definición que van a entender todos, sino como más de una manera súper súper chula y VIP.
Se ha hecho un estudio y hemos dicho que las cifras dicen que casi el 40% de los jóvenes españoles se siente atraído por la idea de ser influencer. No sé si también habéis preguntado por qué influencers se cambiarían o cuáles son aquellos a los que más admiran o los más seguidos. ¿Qué nombres se destacarían?
Yo no he hecho el estudio. Yo soy una de las mentors, una de las personas que se encarga de entrevistar a la gente y hacer reportajes allí. Yo no he hecho el estudio, así que eso mejor se lo podéis preguntar a la gente que está dentro.
De acuerdo, pues Piti, muchísimas gracias por informarnos y ahora vamos aquí a debatir en el estudio con Esther, sí, con Vicente. ¿Qué opináis al respecto? Lo de como salida profesional,
una
convertirse
de las cosas
en influencer.
Más graciosas que he leído últimamente, creo que fue en El País, una influencer que tenía, pues no sé, 15 millones de seguidores.
Que vendió 3 camisetas.
Exactamente, entonces tenía que vender camisetas. Y tenía que llegar, creo que a la cifra de 36 camisetas. Si no, no se las hacían. Y no llegó a la cifra y cerró al final el perfil. Yo es que creo que esto es influencer. Dios, va a sonar un poco fuerte, pero a mí me parece una farfolla. De mucho cuidado. O sea, esto es para jóvenes, que para marcas comerciales, para vender objetos, pero de verdad que alguien se compra un vestido porque lo saca un influencer, que por cierto todo lo que hablan es en inglés, influencer, soy playlist, Memi ha dicho antes, no sé, creo que es una palabra que ha dicho también, que yo tampoco la
bueno,
la
hay
he
un
entendido.
Lenguaje propio, es como bueno, todo ya, lo relacionado con el mundo del
moda.
Marketing,
o sea,
¿no?
es una moda de marketing y una moda puramente comercial, porque es que esto de que me monto aquí pongo una cámara de vídeo y lo suelto en YouTube y entonces hay millones de personas que me están siguiendo, pues como no tenga un fin comercial, yo no le veo otro fin a esa historia. Porque además siempre los influencers siempre es lo mismo. Es o ropa o música. No, no hay...
Bueno, o con los videojuegos, ¿no? También.
O videojuegos, sí. Es, va un poco de eso. Yo nunca he visto a un influencer que empiece a hablar pues, de literatura, de filosofía, de matemáticas, de geografía, de ciencia.
Hemos despedido ya a nuestra invitada Piti, que a lo mejor nos podía resolver un poco la duda. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos youtubers que no sé si tienen la consideración de influencer o es una cosa diferente, posiblemente sea un matiz, que ahí ya me pierdo. Pero youtubers sí que los hay que tienen canales específicos.
De música clásica.
Pero
estos no son influencers. Estos deben ser como frikis. Frikis de, digo yo, no lo sé. Es que me pilla generacionalmente.
Te pilla mayor.
Me pilla ya muy mayor, ¿no? Y no lo termino de entender. Y entonces me parece que es todo una campaña de marketing, nada más.
Esther, ¿tú qué opinas de los influencers?
A ver, yo soy muy poco permeable a los influencers. De hecho, no sigo a nadie, no. Conocido como influencer y soy muy desconfiada, quiero decir, cuando yo, seguramente por deformación, a nosotros fíjate, nos dicen líderes de opinión, nos llaman, no, porque los líderes
sí,
de opinión...
Sí, vosotros que participáis en tertulias, pues, intervenís en diferentes programas de actualidad, opináis
yo,
sobre
claro,
muchas cuestiones, sois líderes de opinión.
Eso nos dicen, líderes de opinión. Bueno, pues yo no me considero líder de opinión, lo siento, yo doy mi opinión, mi humilde opinión. Y si a usted le gusta bien,
y si no,
y
pues
si no le gusta,
pues, claro,
ya lo siento, procuro no ofender, solo decir, pero desde luego no intento vender pasta de sopa, ni camisetas.
En el fondo yo soy,
que
soy más burro y lo digo más claramente, pero estás diciendo lo mismo que yo.
Claro, claro, pero es que además sé muy poco de todo esto, ¿eh? No.
Estamos oxidados totalmente en el mundo de influencer.
Sí, yo...
¿No seguís entonces a nadie en particular en redes sociales?
Bueno, pues yo, por ejemplo, en Twitter sigo gente que me parece interesante porque aporta ideas y cuenta algunas historias. Sigo alguno que me hace gracia porque dice cosas graciosas. Pero de ahí que seáis un influencer, pues creo que está muy lejos de eso, ¿no?
Antes de que os marchéis, os quiero preguntar por esa noticia con la que también nos desayunábamos hoy, y es que la Comisión Europea nos ha pedido medidas adicionales contra la contaminación en Madrid y Barcelona, y estamos todavía con el debate abierto en torno a Madrid Central.
Con Madrid Central.
Es que creo que,
con la Iglesia.
Creo que Almeida se ha equivocado completamente. Es decir, tú no puedes...
Es que ha metido la pata.
Pero hasta el fondo. Es decir, tú no puedes abrir Madrid Central completamente y barrios que llevaban años sin coches, como Huertas, quitar todas las APRs, y se montó un pollo al día siguiente de gente mezclada, o sea, los coches cruzados en las calles. O sea, no puedes pasar de un lado a otro. O sea, y sobre todo porque hay que ir con los tiempos. Yo que soy muy crítico con Madrid Central, a mí me parece una barbaridad cerrar todo Madrid y que los comerciantes se busquen las habichuelas. Me parece una barbaridad. Pero yo creo que antes de tomar una decisión como abrir Madrid Central, tienes que hacer un estudio y pensar muy bien. O sea, lo que ahora el gobierno le pedía a Carmena es no cierre usted sin estudio, pues ahora es lo mismo. No abra usted sin un estudio.
Bueno, y el tema de la contaminación, ¿se os ocurre algo más que podamos hacer para ponernos las pilas después de este tirón de orejas?
Pues, a ver, ¿pero que tenga que ver con el centro de Madrid?
No, yo creo que en general, con el tema de lo que os decía, de que la Comisión Europea pide medidas adicionales contra la contaminación en Madrid.
A mí sí que
estamos rebasando los niveles.
Pero los propios detractores de Madrid Central han dado muchas ideas. Lo de las calefacciones, lo de los servicios de autobuses. Si todo eso es complementario, si todo eso viene muy bien a la ciudad, lo que dicen. Pero, oiga... No me diga, no vamos a hacer esto y sin embargo no vamos a hacer Madrid Central, vamos a desmantelar Madrid Central. Por cierto, no Madrid Central, que tal como hicieron la normativa para levantar el Madrid Central, todas las APRs quedaron abiertas. Es decir, si yo me quería pasear y derrapar con mi coche por el... Bueno, derrapar no, pero pasearme por el barrio de las letras, me paseaba por barrios que llevan cerrados al tráfico
pues 15
no sé
años,
cuánto tiempo. Entonces dices, pero ¿cómo se puede haber hecho tan mal? Entonces, a ver... Lo suyo es hacer lo que hizo Felipe González, que donde dijo Diego, tuvo que decir Diego y decir, pues mira, OTAN no, pues de entrada no. Chicos, habría que entrar en la OTAN y además hago campaña por ello.
Pero además es muy gracioso porque todo el Madrid Central lo cerró Gallardón y Ana Botella.
¡Claro!
Que es lo más gracioso.
Es que esto es lo...
Carmena
lo...
solamente cerró la Gran Vía y la calle Atocha.
Claro.
Hombre, pues no deshagas todo lo que está hecho porque ya la gente se había acostumbrado después de un montón de años. Es que me parece un error por parte del equipo de gobierno brutal. bueno, que ha corregido un juez, que a su vez también me parece que no tiene por qué meterse un juez en lo que decide un ayuntamiento. A ver si va a ser el juez el elegido por el
pueblo. ¿Pensáis quizá que determinadas cuestiones medioambientales deberían estar por encima de los colores políticos?
Ah, sí, por supuesto. Tenía que haber un pacto. Claro. Pero lo que siempre he hecho en cara a la oposición, a Carmena, llegue usted a un pacto para reducir la contaminación de Madrid. Llegamos a un pacto para reforestar Madrid, que en la zona sur no hay un árbol en no sé cuántos kilómetros. Llega usted a un pacto para meter nuevas líneas eléctricas, nuevos coches, nuevos patinetes, de todo. Y reduzcamos la contaminación, pero no cojamos y abramos de pronto así, ¡hala! Todo el... Pero es que fue así. Ya puede usted entrar donde le dé la gana en Madrid. Hombre, eso no, tampoco puede ser. Los camiones, los repartidores, todo el mundo metiéndose. Que el caos fue total.
Bueno, Esther Jaén, Vicente Olaya, muchísimas gracias. Nos quedan apenas 3 minutos para llegar a la 1 de la tarde, para ponerle el brochecito final al programa de hoy. Por eso tenemos a Sergio Aguilera en el estudio, que es nuestro hombre de las canciones dedicadas hoy en este día tan veraniego.
Sí, bueno, ya la última canción del programa, ya para cerrar este día. Y bueno, nos la envía Luis, un oyente que se la quiere dedicar a una persona muy especial, a su mujer, que nos dice que le encantó esta canción de Isaac Hayek, Don't Let Go, a su mujer cuando se la dedicó un día en el coche. Yo antes de nada te quería preguntar, Isabel, si a ti te gusta escuchar música cuando estás con Javier en el coche.
¿Cómo es? No da puntadas sin hilo, Sergio, ¿eh? ¿Sabéis a qué obedece esto? Pues que esta mañana me ha traicionado el subconsciente y a Sergio le he llamado Javier, porque al traer la canción dedicada yo estaba pensando, obviamente, en otra persona. ¿A vosotros os pasaría, Esther, Vicente, algún nombre que se os venga a la cabeza para dedicarle una canción desde el punto de vista romántico?
Yo, sí, vamos, a mí por supuesto, pero lapsus no. O sea, si quiero dedicar con romanticismo una canción a una persona, sé el nombre.
Dilo, pues eso. Es que yo le he llamado a Sergio por el nombre de esa otra persona.
Pues eso pasa.
Dilo.
Eso no pasa. Es que no, el nombre no lo voy a decir, pero esas cosas pasan, ¿y tú, querido?
Yo a mi mujer, Ana, que estas cosas le encantan.
Bueno, venga, claro, a mi pareja.
Pero no dice el nombre.
Pues no.
Bueno, Sergio, vamos con la dedicatoria entonces del oyente.
Sí, pues justo esa, la de la canción Don't Let Go de Isaac Hayes.
Pues así, con música, nos marchamos. Mañana volvemos en un minutito escaso, el boletín de noticias y después los deportes aquí en Onda Madrid, el partido de la 1.